Hola, ¿qué tal a todos? Muy buena semana. Bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León y hoy es noche de programa, noche también de podcast para los que nos escuchan en Spotify. Y como cada semana, como cada programa, tengo el gusto de platicar un tema. Creo que yo va a llamar bastante la atención. Vamos a hablar acerca de pareja, uno de los temas que más ha llamado la atención dentro de las solicitudes de todos ustedes. Vamos a hablar de la violencia en la pareja. Y para hablar del tema, como cada programa en Destinos Inconscientes, tengo el gusto de saludar a mi amigo, el colega, el maestro David Reséndiz. David, muy buen día, buena semana. ¿Cómo te va el día de hoy?
Hola, Abraham, ¿qué tal? Muy buen día. Y muy buen día a todos y muy buena semana para todo nuestro auditorio y para todos los que nos escuchan, ya sea vía radio, internet, o sea, la vía de Spotify en un medio de podcast. Pues con el gusto de saludarte a ti, Abraham, y saludar a todos los que nos acompañan. El día de hoy, temazo que vamos a traer el día de hoy, esperemos sea de su agrado. No es un tema fácil, Abraham, porque creo que es algo que estábamos discutiendo, que tenemos, bueno, nos encontramos en los pasillos, en el consultorio, lo reflexionamos, lo platicamos y vemos que algo que ha ido surgiendo a partir de esto es que, pues bueno, nuestras líneas de acentuación y de investigación ha sido a partir de la familia y la pareja. Y vemos que de esta parte de la familia y la pareja, algo que se va, pues, viendo como un fenómeno bien importante que ha sido, y hoy ese es nuestro tema que nos vamos a abocar el día de hoy, es la violencia en la pareja, Abraham. Creo que es todo un tema, es algo que vemos concurrentemente en la práctica clínica como motivos de consulta, manifiesto y latente, ¿eh? Creo que puede salir otro motivo manifiesto, pero latente siempre va a haber algo como relacionado con eso. Vemos también que la violencia en la pareja es algo que ha estado acompañando, yo creo que durante la pandemia es algo que se desató todavía más. Yo creo que también el COVID y la pandemia vino a diluir límites, vino a diluir fronteras mentales también, encuentros con el otro, mis deseos, mi tiempo, mi espacio. Vino la fusión también y entonces como un acto de repele pues sale la agresión y entonces aquí ya no me fusiono. Lo iremos explicando poco a poco con esto. Un libro que nos ayuda mucho a entender el tema de la violencia en la pareja y que recomendamos a todos nuestros lectores y a todas las personas que estén pasando por un momento similar. Vamos a hablar sobre un libro que nos ha llamado mucho la atención, que ha estado puesto en nuestra lectura diaria, nuestra lectura para pacientes, como recomendaciones, y eso es lo que nosotros queremos dar. El libro del cual nos ha llamado mucho la atención es El acoso moral, de Marie-France Girigoyen, que ella habla mucho sobre la violencia, las conductas perversas, la manipulación, la perversión, la transgresión, los límites. Un libro excelente, nada rebuscado en su lectura ni difícil de leer en conceptos. Ella nos acompaña en su libro con muchos casos, nos platica también de experiencias, películas. Está muy interesante, Abraham, el día de hoy.
Es correcto, David. Para hablar del tema de la violencia en la pareja, creo que nos hemos inspirado en todas estas situaciones de un discurso individual, es decir, una terapia individual, en donde me atrevo a decir que la constante son ciertos niveles de agresión manifestados en la violencia o ya en la ejecución de la pareja, ya sea tanto de la persona que tenemos enfrente, es decir, nuestros pacientes, o la violencia con la pareja, o incluso la violencia que viene del propio sistema, ¿no? Toda vez que creo que aquí ya podemos empezar a hacer un análisis. Yo comento en las sesiones terapéuticas que en varias ocasiones las personas somos como una pantalla en blanco, en donde realmente yo voy a estar proyectando una serie de deseos, una serie también de conflictos, que prácticamente hago una elección. Realmente cuando empezamos a ver la pareja, empezamos a descifrar que la pareja la elegimos. La elegimos desde juegos inconfesos que ya hemos hablado en otros programas llamadas colusiones. Pero al ser elecciones de juegos inconfesos, todo juego tiene por lo general pues reglas, tiene jugadores, tiene objetivos, va a tener una serie de ganancias, vamos a tener frustraciones, vamos a enfrentarnos con pérdidas, vamos a enfrentarnos con dinámicas. Creo que lo importante y lo interesante es cuando vemos que ya existen diferentes escalas de violencia dentro de la pareja, en varias ocasiones es interesante ver cómo el fenómeno no se logra ver. Prácticamente el otro ya lo vive como una normalidad, lo vive como parte del día a día, ¿no? Creo yo que los fenómenos de violencia con los cuales nos estamos topando, David, corrígeme, uno de ellos muy común es en la intrusión que hacemos en los teléfonos celulares, en los dispositivos electrónicos, en el correo electrónico, en el Facebook de mi pareja o en las redes sociales. Esto pareciera que no lo vive la pareja como intrusión, incluso normal que tome mi celular.
Está normalizado.
Está normalizado el que tomes mi celular. Pero si vemos, el teléfono celular es una extensión mía, es de uso personal. Al ser un uso personal, pues obviamente ahí está prácticamente parte de mi información, de mi privacidad, incluso de las tomas, de las fotografías, de lo que a mí me gusta, es una extensión de mí. Y que en varias ocasiones me recuerdo bastantes parejas o pacientes en donde este fenómeno de préstame tu celular y desbloquéamelo, e incluso llega a exigir que qué ocultas, qué me estás ocultando, qué me estás mintiendo. Estamos viendo un acto de violencia, estamos viendo un acoso dentro de la pareja. Y hacías la reflexión del libro del acoso moral. Sin duda creo que es un extraordinario libro. Aquellos que nos escuchan y que quieran mayor información, con mucho gusto nos pueden escribir, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, en Destinos ICC, o en la página de destinosinconscientes.com, o en nuestro correo de contacto @destinosinconscientes.com. Con mucho gusto podríamos incluso compartirles la bibliografía al respecto, ya que hemos visto que ha sido un libro que impacta en las parejas, en nuestros pacientes, en los conocidos y en los alumnos también. Es un libro muy sencillo de leer, y en donde desglosa cada uno de los puntos de la intrusión, la sumisión, el dolor que esto produce, ¿no? Cómo lamentablemente estos actos de violencia, al estar normalizados, llega a desaparecer la individualidad de la persona, la individualidad de la pareja, ¿no? Creo yo que también este tipo de acoso moral o este tema de violencia, hay que ver hasta dónde está. ¿Por qué no se puede establecer un límite? Tenemos miedo incluso a un anaclitismo, ya hemos hablado de esta palabrita, es decir, como este apuntalamiento, este recargue, en donde tengo pavor al abandono, a que me deje mi pareja. Y voy a hacer todo lo posible para que no me deje. Incluso puedo darle prácticamente hasta mi propia información, mi número de cuenta, mi número de NIF, mi tarjeta, darle una tarjeta bancaria adicional. Es decir, vamos tejiendo diferentes modelos inconscientes que son cadenas. Prácticamente si es un esposo o una esposa, pero desde el sentido de lo que representa la cadena, ¿no? En donde no dejo o soy sujeto de ti o estoy buscando que seas mi sujeta, ¿no? Eso se vuelve ya más complicado cuando ya aparece el conflicto. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes, el tema del día de hoy, la violencia en la pareja. Y para ello, David, ¿nos puedes compartir el significado de violencia desde el diccionario de la APA?
Claro que sí, Abraham. Vamos a hablar hoy también, como siempre, cada programa utilizamos siempre definiciones que nos van a ayudar a guiar el programa. ¿Por qué utilizamos la definición o la conceptualidad? Es algo que nos ayuda porque siempre que estamos con los pacientes y decimos, a ver, cada vez de que estamos hablando de violencia, abuso, perversión, ¿de qué estamos hablando, Abraham? Eso siempre va a ser bien importante. En este caso me toca ahí, pues desarrollando en el programa, vamos a ver violencia. Bajo el diccionario de la APA nos dice que la violencia es una expresión de hostilidad y rabia que se da con la intención de lesionar o perjudicar a una persona o las propiedades por medio de la fuerza física. Esa es como una de las aproximaciones que se tiene de la violencia, es ejercer una parte hostil, agresiva, violenta, física, pero también estamos hablando, Abraham, y creo que aquí el diccionario se queda corto, que la violencia no tan solo se expresa de manera física, la violencia también se expresa de manera verbal, psicológica, mental está muy puesta también, de maneras de que vemos la violencia como uno de los rasgos al control del dinero, de las finanzas. Esto que tú hablabas también, Abraham, bien importante, que de ahí retomamos, que es bien importante ver cómo se está generando la pareja posmoderna. Si nos estamos aquí entonces hablando como del doctor Mario Campuzano, que habla de esta parte, ¿no? De la evolución de una pareja posmoderna y de cómo la tecnología ha dado un fenómeno bien importante en las parejas y que ha sido la invasión de la privacidad, porque ahora en redes sociales yo ya puedo saber dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás, quiénes son tus amigos, con quién te juntas, a qué te dedicas. Es decir, ya vemos en las ciertas redes, Twitter, Facebook, Instagram, un perfil del otro, ya sabemos por dónde, pero esto se desprende a más grados de violencia cuando las parejas piden celular, cuando las parejas piden que yo, ahora ya vemos teléfonos inteligentes que puedo poner mi huella y entonces también ya pongo mi huella y yo también ya puedo acceder a tu información. Quiero ver con quién hablas, con quién estás. Vemos que eso es un acto violento porque es una invasión a la privacidad. Hay que ponernos a pensar, Abraham, que en este modo de las parejas posmodernas, pues sí, la tecnología es algo que ha invadido también, que ha llevado a buenas cosas como puede ser la conexión a través de distintos países, la conectividad en sí, ¿no? Pero el otro punto ha sido que ahora todo está depositado en un celular. Nuestras fotografías, nuestros mensajes, todo lo más privado lo tiene un celular. Y hay personas que pueden tener acceso a eso. Entonces, creo que también la era moderna nos ha llevado, o posmoderna le llamaríamos, nos lleva a puntos de más inflexión, ¿sabes? Con los aspectos violentos. Algo que también quisiéramos mencionar es que para Marie-France Girigoyen, ella habla que la violencia, habla de la violencia perversa y cómo ésta se desata. Ella dice que la violencia perversa aparece en los momentos de crisis, cuando un individuo que tiene defensas perversas no puede asumir la responsabilidad de una elección difícil. Entonces, cuando no puedo asumir que yo soy violento o que sucedió un acto violento, lo que sucede es que violencia con más violencia, pues ejerce más violencia. Y vemos también estas ecuaciones perversas en las que tú me hiciste, pero yo te hago. Vemos colusiones bastante orales también ahí, bastante sádicas también de venganza, de que porque tú me haces, yo te hice. Y entonces entramos en un juego inconfeso de conflictos no resueltos en esa infancia, en esa parte de no poder perder, de no poder asumir que yo también no tengo la razón. Porque también de ahí vemos también parejas que están sometidas o que se están vinculando a partir de los celos, de las inseguridades, de la persecución. De que entonces busco a alguien que me cuide, pero que me cuide no desde ser adulto, sino como desde ese ser infantil también. La pareja, eso es lo que empieza a despertar, esas cuestiones infantiles que no han sido resueltas ahora.
Es correcto, y aquí yo creo que podemos empezar a hablar, David, de que hay una falta de control de impulsos. En toda violencia, si bien entendemos que el coraje es un instinto completamente animal. Una cosa es el coraje, yo puedo sentir enojo, sí, es correcto. El enojo es válido, sí. Pero la manifestación al exterior como ira para agredir y destruir al objeto o a la persona o a los objetos de la persona, ya estamos hablando de una parte perversa. ¿No? Estamos hablando de malignidad, estamos hablando de control, estamos hablando una vez más venganza. O sea, yo estoy herido y para curar mi herida, entonces voy a entrar en una parte primitiva, que en vez de buscar la reparación en mí mismo de por qué yo elegí a esa pareja, lo que estoy haciendo es me hago irresponsable de mis afectos, de mis impulsos y por lo tanto no tengo acto consecuencia. Evado la realidad, es una decisión, en donde prácticamente también, David, no siempre, pero podremos estar viendo situaciones de miserofilia, es decir, prácticamente el entorno siempre me agrede. Pero ¿por qué yo no he cambiado mi entorno? ¿Por qué yo no me he dado la oportunidad de cambiar mi forma vincular o mis relaciones con los objetos o con las personas? Por eso estamos hablando que cuando vemos manifestaciones de agresión, quizás no es necesario, pero estaríamos hablando muy probablemente de una relación sadista-masoquista, en donde sí tengo una ganancia secundaria, porque a veces para sentir que estoy vivo necesito el dolor, necesito la humillación, pero es un problema individual. Por eso hablamos de que elegimos a la persona para que me actúe aquello que yo no he podido resolver. Entonces siempre se repiten los mismos patrones, ¿no? Y vemos frases como es que todos los hombres son iguales, doctor. Todos los hombres son infieles, todos los hombres, pues sí. ¿Por qué todos los hombres? Porque es donde yo he estado acostumbrado o acostumbrada. Es mi entorno, es de donde yo vengo. A veces incluso mi baja autoestima no permite que yo brinque, no permite que yo dé el salto, no permite que yo evolucione. Recuerdo mucho a la doctora Luz de Pascó, donde nos hablaba de este vórtex, en donde en medio del huracán existe una tranquilidad, pero necesito regresar a donde está todo ese caos. Entonces, si yo no resuelvo ese caos infante o esa herida primitiva dentro de mis primeras memorias, solamente voy a estar haciendo, buscando quién me actúe mi propia agresión, en donde yo otra vez me coloco en una posición de víctima. Ahora, no quiere decir con esto, David, que un perverso sí tiene la destreza incluso de oler el miedo. En esta parte de oler el miedo, pues va a estar buscando a aquella persona que esté débil, débil de recursos, débil de control de impulsos, incluso que esté necesitada tanto de afecto, que yo a través de la sumisión y el control, que viene la manipulación, voy a lograr que prácticamente me veas como tu ídolo, ¿no? Me idealices o me idolices, prácticamente estés en completa sumisión. Creo que de esto y más habla el libro que hemos tomado como parte de la reflexión, pero creo que aquí, como tomando las notas que estabas diciendo, creo que el punto clave es mi control de impulsos, ¿no? Porque también yo puedo ser el agresor. Posiblemente alguien que nos escucha esté diciendo, ah, caray, pues posiblemente yo soy el que agreda, ¿no? Principio de realidad, que tanto estoy haciendo yo las cosas. Venganza, heridas, masoquismo y sadismo. Vamos a nuestro siguiente corte para hablar, si te parece, del violentómetro, que creo que es una muy buena herramienta como para darnos cuenta qué nivel de violencia tengo con mi pareja actual. Regresamos. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes, estamos hablando de la violencia en la pareja y vamos a hablar acerca de una herramienta que fue desarrollada en México, específicamente, si no mal recuerdo, por el Instituto Politécnico Nacional, en donde se llama violentómetro. Creo que es muy interesante, David, ver que hay varias rangos de esta violencia, porque la violencia también se mide, ¿no? Hablamos que la propuesta es desde lo muy básico, como las bromas hirientes, el chantaje, el acto de mentir o engañar. Que también hay que de repente discutir el tema de mentir, por qué mentimos, y alguna vez hicimos un programa, lo pueden consultar dentro del catálogo de los podcasts que hemos realizado. Está el ignorar o la ley del hielo, que la ley del hielo también es un acto de violencia, y creo que es un fenómeno también mucho de la familia. En la ley del hielo también hablamos alguna vez al respecto en un programa, es tan dolorosa porque prácticamente me estás aniquilando en tu psiquismo, me estás anulando. Anulando, me estás matando, me estás aniquilando. Prácticamente no soy objeto de ti, no me leccionas, no me quieres escuchar, no me quieres ver, me quieres anular, me quieres cancelar, me quieres evadir. Por eso duele tanto, pero estamos hablando que es una de las manifestaciones. Cuando he visto la ley del hielo operar en los pacientes, dice, es que mi mamá siempre me lo ha hecho. Pues sí, pero no porque tú lo hagas significa que es sano, ¿no? Que también en algún punto hemos hablado de lealtades familiares y esto viene desde el entorno familiar, desde la dinámica de nuestra familia de origen. Tenemos el tema del celo, también le escribe el violentómetro, empieza a aumentar la violencia. El sentido de culpabilizar, tú eres responsable de, ¿no? Es que tú me haces enojar. Principio de realidad, tú eres responsable de tus afectos, el enojo es tuyo, por lo tanto, resuélvelo tú. Estamos hablando de una incompetencia, de un mecanismo de identificación proyectiva, que también hablamos un poco al respecto, porque actuamos lo de los otros, ¿no? Pero el culpabilizar como violencia, pues obviamente permite una descarga, ¿no? No me quiero hacer responsable de lo mío, mejor lo coloco en ti. Descalificar o devaluar, que lo hablamos más en la devaluación, en la parte psicoanalítica, en donde es que me gusta tal grupo, a ese grupo es un asco, estoy devaluando. Y devalúo una parte de un representante tuyo, pero a final de cuentas estoy devaluando a ti. Entonces yo estoy idealizado y mientras tanto yo te estoy devaluando, es decir, no puedo integrar la totalidad de la persona. Hablamos también y sube de nivel cuando hay estamos en un acto ante ridicularizar y ofender. Aumenta el agravio o humillar en público, que sigue estando dentro de la devaluación. Intimidar o amenazar, Esto ya empieza a tener un mayor grado
Tiene
de violencia y
condicionantes.
condicionantes. Si no haces esto, no va a pasar esto. Y recuerda, y esto es un manejo también del dinero, ¿no? El dinero tiene muchas de esas características y vertientes. Que es interesante que también esto lo hemos visto en los pacientes en su infancia, porque están condicionados a que si no traes esto, si no haces esto, no te voy a dar el juguete que tú quieres. A veces lo vemos como reforzadores, podríamos hablarlo desde lo cognitivo-conductual, pero que también trae tenemos que contextualizar, porque incluso podríamos estar frente a una forma de poder hacer un acto de manipulación, que es prácticamente la amenaza. Y sube y estamos en el rubro de controlar, prohibir. Te prohíbo amistades, te prohíbo que veas a tus padres, que veas a tus primos, que veas a tus sobrinos, te prohíbo que uses el dinero para bien tuyo, te prohíbo que vayas a ciertos lugares, que te vistas de cierta forma, que hagas ciertas acciones. Es más, te prohíbo que uses el celular. O con quién hablas, con quién estás hablando, para qué le estás hablando, para qué le contestas la llamada. Empieza la persecución, empieza la intrusión del otro con mayor agravio. Los mails, con quién te escribes, con quién chateas, por qué te dieron like en la foto, por qué te
Pásame tu
pusieron un
contraseña.
comment, pásame tu contraseña. ¿Quién es fulano, fulana? ¿Por qué te está comentando? Seguro quieres con él. Empieza la beta paranoide, en donde estamos viendo que el otro tiene una inseguridad brutal y que me está cosificando como parte de sus elementos. Todo este rubro que acabamos de ver es prácticamente que si ya está presente, tengamos cuidado porque la violencia va a aumentar. Si en ese momento no establecemos la ley, un límite, esto va a aumentar. La violencia incrementa, la violencia aumenta. Por lo tanto, tengamos en consideración ¿cuáles son los otros rubros que nos llevan realmente a que pensemos que tengamos que reaccionar? Que prácticamente ya estamos en foco rojo, lo anterior que hablamos es foco amarillo. Y ahora si nos quieres hablar, David, de cuál es el foco rojo, en donde prácticamente ahí tenemos que hacer una estrategia a la brevedad para no ponernos más en riesgo.
Sí, Abraham, pues mira, yo creo que hay que pensar que la violencia siempre va a estar escalada, ¿no? Ya hice esto, se permitió. Ya hice esto, también se permitió. Y entonces la violencia es algo que se va escalando poco a poco hasta llegar a temas más profundos que ya los iremos mencionando. Este nivel rojo que si ven en el violentómetro es una escala del 0 al 30, ¿no? Donde el 0 es lo más leve hasta el 30 que es pues ya algo muy severo. ¿De qué estamos hablando? Mira, pues bueno, ya en un nivel ya más avanzado es hablar de destruir artículos personales, ¿no? Como agarro tu teléfono y lo aviento, lo piso, lo tiro, para que ya no tengas acceso a nadie, porque tú eres mía. Vemos fenómenos de dominio. Ese es uno de los fenómenos de dominio que tenemos los seres humanos. Pensamos que el amor es ser único, nada más para mí. No puedes ver a otros, no puedes elegir a otros. Y entonces este dominio causa un sometimiento, una imposición de un deber ser que ya está bastante deformado, ya está desarticulado. Es un fenómeno que vemos comúnmente, ¿no? Que ya me aventó esto, que ya me aventó mis cosas, que me las aventó a la calle, que las tiró por el balcón, que ya no quiso. Estamos haciendo eso. Otro de ellos que también toma el violentómetro y lo toma así, manosear. ¿Qué significa manosear? Es que alguien toque tu cuerpo sin consentimiento tuyo, ¿no? Ese manosear implica también que toquen partes que no te gustan, que te sientas que ya es impositivo, que te obliga, que te lleva a otros lugares en los cuales hay que hacerle caso al cuerpo, te empiezas a sentir incómodo, ¿no? Empieza a tocar la pierna, empieza a tocar ciertas partes de tu cuerpo que no te gusta que toquen. Lo que tenemos que recordar en este momento es que aquí ya el violentómetro nos dice, a ver, hay que reaccionar, no dejes que te destruyan. ¿Por qué? Porque a veces no se nos enseña a crear marcos que nos protejan, a decir, a ver, que si me gusta, que no me gusta, a mí no me gusta que me toques aquí. Oye, pero es que no me gusta. Y a veces cómo intentamos. Yo creo que esto viene muy bien a pensarlo por Silvia Ons y Silvia Bletchmar, que nos hablan de cómo en las víctimas se tiene que invisibilizar su propio deseo o su propio frontera o sus propios límites. Ay, no es para tanto para que te pongas así. Ay, estás exagerando. Entonces tratamos de invisibilizar aquello que nosotros no podemos hacernos cargo de que ya estamos ejerciendo violencia. Ya estamos ejerciendo un acto que no le gusta al otro, pero pensamos que porque no le gusta es algo que sí quiere. Y entonces desarticulamos la palabra del otro para hacer que nuestro discurso sea impositivo, Abraham. Ahora, yo creo que aquí también vemos caricias agresivas, ¿no? Caricias agresivas puede ser, ah, pues agarro y te jalo del cabello, te empujo, ¿no? Te tiro de la cama, pero entonces esto lo hacemos jugando. Fíjate qué importante es, Abraham, porque decimos, y el juego justifica, es que estábamos jugando, es que estábamos bromeando. Pues no parece, o sea, si tú ya le quitas la broma, entonces ¿por qué eso está justificando algo? Es un juego, el juego trata también con violencia, el juego también trata de que yo tenga que lastimar al otro. Entonces hasta nos ponemos a pensar de qué manera te enseñaron a jugar de niño.
Correcto.
¿No? También vemos estas caricias entonces agresivas. Vemos otro nivel más avanzado que es el golpear jugando. Ya, estos son líneas muy delgadas, Abraham. Ya no es algo que esto es sí y esto es más grave, esto es menos. No, todas tienen una escala. Y sobre todo golpear jugando. Ah, pues ya te agarré y entonces te di un puñetazo en el hombro. Pero es que era de juego porque tú también me pegaste, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo se va escalando la agresión. Y totalmente creo que a veces decimos la justificación princeps de todo discurso es que estábamos jugando. ¿Por qué decimos que estaba jugando? Porque es muy angustiante tolerar y saber que eso es un acto violento. Que el otro ya está ejerciendo violencia sobre ti. Y entonces vamos viendo todos estos elementos que se están acompañando. Otro que, bueno, vamos viendo, ¿no? En una pelea, entonces ya te pellizqué, ya nos arañamos, ya nos agarramos, ya te agarré de la cara y te rasguñé todo. Y entonces es que tú me hiciste perder el control. Y esto es lo que tú dices, Abraham. ¿Cómo nos cuesta también saber que en la pareja hacemos esto? Yo creo que cada vez que vemos un acto más agresivo y agresivo y agresivo, vamos viendo también niveles de funcionamiento de identificaciones proyectivas. Tú me hiciste. Si yo me salí de control es porque tú lo hiciste, no porque yo lo quisiera. Y entonces es tan angustiante porque eso causa una confusión. Eso causa dolor. Causa también una pérdida del sentido de realidad, porque entonces yo ya soy la responsable de lo que le sucede al otro. Y no me puedo yo asimilar como alguien que está también ejerciendo violencia. Otro de los puntos, Abraham, yo creo que es empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar. Ya son niveles mucho más agresivos en la pareja. Y que no tan solo suceden en la pareja, también suceden en la familia, en los amigos, suceden con algunos compañeros, en el trabajo también. Y vamos viendo todo este desprendimiento violento, Abraham. Creo que también ya vamos a un nivel que este lo marca ya como en un tono más negro, azul, que es, y que ahí dice, ¿no? El violentómetro, necesitas ayuda profesional. ¿Cuándo se necesita ayuda profesional? Pues desde el principio. Nosotros lo diríamos, ¿no? Desde que esto ya se está escalando cada vez más. Bueno, pues este otro nivel habla como de amenazar con objetos o armas, con cuchillos, te correteó con un cuchillo. Vemos discursos también, ¿no? Es que me correteó con un cuchillo y es que ya estaba tomado y es que ya me estaba haciendo esto. Y es que porque se perdió el sentido de la realidad, del control de los impulsos. Creo que aquí, Abraham, vale mencionar que a nivel psicodinámico vemos cómo no nos enseñaron a administrar nuestro odio y nuestro enojo. Una cosa es que yo pueda tener lugar en mi enojo, pero otra es que yo utilice esos recursos agresivos para aniquilar, para hacer daño, para someter, para sacar la parte más hostil que tengo y no poder administrar eso. Tenemos otro punto que es amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violación, mutilar y el último punto sería el asesinato. Estamos brindando una herramienta fundamental para que esto pueda pensarse no tan solo en las relaciones de pareja, sino en nuestra propia vida personal, Abraham.
Es correcto, David, y creo que toda esta escala, lamentablemente, si no tomamos acción desde que están las primeras manifestaciones, esto va a aumentar. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso a nuestro cuarto bloque en Destinos Inconscientes e hicimos un recorrido por el violentómetro Esta herramienta la vamos a subir a nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Destinos ICC. Y bueno, David, creo que si bien hicimos un recorrido muy general, creo que lo importante es que si desde el inicio incluso ya hay una devaluación en la pareja, que también yo creo y yo agregaría quizás, David, que no está escrito en el violentómetro, pero también tiene que ver con el tema de los apodos. E incluso en el señalar los fallos de forma persecutoria, porque esto lo que permite cae, si bien en el tema de descalificar, el hecho de que no se ha nombrado por mi nombre, pues obviamente también es una forma inconsciente de diluir y desdibujar al otro, porque le quiero dar incluso atribuciones que son mías al otro. Que después discutiremos el tema cuando hablamos de este romanticismo, ¿no? De mi rey, mi reina, bebé, princesa, que eso es otro tema. Estaremos hablando en colusiones más orales. Pero si bien estamos en una relación de violencia, desde el inicio siempre va a haber señales. Es algo interesante en la consulta terapéutica porque te dice el paciente, es que no era así. Ah, caray, siempre ha sido así. Más bien es que por el enamoramiento, en esta decisión de ver nada más lo positivo, no veo lo negativo. Podríamos decir, David, que sería hasta cierto punto normal. Toda vez que es un proceso de idealización en donde nada más voy a ver la parte de los dones y de las dotes. No la parte de las vertientes oscuras, ¿no? Ahora, si desde el inicio están estas manifestaciones, creo que es momento también incluso de empezar un análisis. ¿Por qué estoy permitiendo yo el uso y el control a través del otro, ¿no? Que vamos a meternos también en sistemas de renuncias, porque en ocasiones esto está tan anaclítico o de tanto apego que pese a que me golpea, me humilla, no puedo dejarlo. No la puedo dejar. Incluso, a pesar de que me es infiel y lo caigo, la cacho, le cacho, tampoco puedo dejarla. Estamos hablando de situaciones de apegos negativos, en donde incluso el hecho de pensarlo, sí quiero, pero no puedo. En este querer versus poder, solamente tenemos que atacar el sistema de renuncias. ¿Por qué, incluso, para evitar la soledad, tengo que estar con una persona que me violente? Hay demasiadas hipótesis, no podemos decir cuál es, porque para eso requerimos el contexto, hacer una historia clínica con el paciente. Por eso la invitación es literalmente que si estamos desde una broma hiriente, situaciones de displacer, hasta situaciones donde mi cuerpo ya está prácticamente en riesgo mi vida, sí o sí tenemos que actuar. Y sí, creo que también hemos visto, David, en el consultorio que hay, recuerdo un caso de una joven, en donde también la violencia venía desde la suegra de este paciente, que se dedicaba al ocultismo, ¿no? A la santería, en donde se activa la beta paranoide. Y la parte de que es que me va a hacer, qué tal si me avienta brujería, hechicería, maga negra y el vudú. Es una beta psicótica, que está activa. Pero dentro del principio de realidad, aquella que está creyendo en toda esta hechicería,
sí.
Pues ese, exacto. Pero además le está dando la omnipotencia a la suegra. Está cediendo el control al otro, ¿no? Y que está fallando completamente la realidad. Entonces, se conecta un pensamiento fuera de realidad, una beta psicótica persecutoria. Pero lo interesante es que cuando ya se le invita a que denuncie al sujeto, no lo hace. Porque juegan con las hijas. Así que mis hijas, ¿qué va a pasar con? Pues va a pasar lo que tenga que pasar. Porque si no, nos estamos coludiendo y estamos firmando otra vez la perversión. ¿Sí? En algún punto van a saber que su padre es perverso. Es correcto. Y ya tendrán ellas que emprender una propia resignificación o posiblemente un duelo.
Y también ahorita pensaba, Abraham, algo bien importante también. De las distintas hipótesis que vamos como pensando, vamos ahí pues arrastrando la pluma para escribirlas en nuestras notas. Algo que me ha hecho sentido y vemos son dos cosas. Tendemos a normalizar la agresión y la violencia, y otros dos elementos que acompañan ese son a partir del funcionamiento mental, que es la escisión y la idealización. ¿Qué tanto se cree en una idealización que si él me hace esto es porque me quiere? Estamos a partir de una idealización muy negativa, ¿no? Porque entonces yo creo que eso que él hace es porque me quiere. Y entonces vemos una idealización y cómo lo podemos ver, pues ya en los discursos dentro del consultorio, es que me cuida, es que él me quiere, es que él es buena persona. Oye, pero te quitó el celular y ya no te dejó tenerlo hasta el otro día. Sí, pero es que él me estaba cuidando. Vemos que también hay discursos deformados, deforman la realidad del discurso y entonces eso se justifica, vemos justificaciones. Algo que queremos decir a todo nuestro auditorio es que ningún acto de violencia tiene por qué ser justificado, ¿no? Estamos tomando una postura de respeto, de dignidad, de alteridad, de diferenciación, de que es que lo hizo porque pues sí, yo me equivoqué. Ok, y entonces cada vez que tú te equivoques vas a ser violentada o violentado. Cada vez que tú te equivoques mereces el castigo y que ahí entonces subyacen una de las raíces del masoquismo. Ahora, también otro de los elementos psíquicos que contiene esto es la idealización, pero también la escisión. ¿Qué significa eso? Tan solo nada más ver una de las partes del otro sin también tomar toda su completud. Sí, es muy bueno, él es muy buen hombre, es un gran aportador y todo, pero también podemos ver esta otra parte que controla tus finanzas, controla lo que tú gastas, lo que haces. Entonces vemos que también algo que empieza y lo empezamos a ver también en las redes sociales, ¿no, Abraham? Como que vemos también nada más ciertas cuestiones polarizadas. Sí, es que él hace esto, pero ¿por qué? Y entonces vienen justificaciones, tú lo has dicho, justificación no pedida, una culpa manifiesta, ¿no? Pero ver toda esa parte psíquica, interna, de estos dos elementos que acompañan a la pareja, esas dos dan el resultado ¿de qué? De puras proyecciones, y entonces eres tú. Y es que tú me haces enojar, es que yo no pensé que tú fueras así, y entonces vemos discursos que se empiezan a armar en donde el otro es el malo. Es un sujeto de confusión que actúa de una manera perversa y entonces se hace todo un juego de colusión, de juegos inconfesos. Y entonces vamos viendo, y que eso ha sido muy criticado desde el psicoanálisis, ¿no? Pero sí, vamos rastreando y vemos antecedentes familiares, antecedentes de parejas, primeros objetos. Vamos haciendo como un recorrido psicodinámico y hay muchas cosas que cachan. Hay muchas cosas que están en identificaciones profundas no siendo dichas, Abraham.
Correcto, David. Y bien, vámonos a nuestro último corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos en nuestro último bloque de Destinos Inconscientes. Hoy dedicamos el tema a la violencia en la pareja. Y cualquier duda, comentario que quieran hacernos al respecto, sobre todo pensar que si estoy en una situación en donde me siento atrapado o atrapada, degradado, devaluado, infeliz, insatisfecho, siento mi vida en riesgo, mi psiquismo, mi salud financiera, emocional e incluso hasta mi cuerpo violentado. Podemos levantar la mano y siempre hay un espacio para pensar, reflexionar y hacer un cambio. Pensamos en estas situaciones catastróficas que nadie me va a entender y sí, sí entendemos y sí comprendemos. Sobre todo sin juicio y sin prejuicio, porque en ocasiones causa vergüenza y causa pena y culpa. Creo que la vergüenza, la pena y la culpa son situaciones que llevan a que en ocasiones no tomemos acción al respecto. Porque dentro de esta situación tan perseguida o tan persecutoria, creemos que no va a haber solución y siempre la hay. Siempre podemos tomar acción y un principio para poder modificar nuestra realidad. Al final de cuentas, uno hace su realidad. ¿Y qué estás haciendo hoy para que no estés en esta situación mañana? A veces dar el primer paso es muy complicado, porque también es doloroso. Sin embargo, creo que vale bien la pena el darnos cuenta que el amor empieza por uno mismo. Es el amor propio, los límites, a veces instaurarlos. Y que sí, quizás tenemos que activar sistema de renuncia, dependiendo la pareja. Porque también hay juegos inconfesos, ¿no? Pero cuando ya hay agresión descargada en violencia, es todo menos amor. Si bien no podemos decir que es amor, podemos decir claramente que no es. Y que es la intrusión, la violencia, la persecución, la degradación, la devaluación, la sumisión, el control y el poder que el otro tiene sobre mí. Pero vaya, pues en cualquier momento puede terminar siempre y cuando yo decida. ¿Puedo tomar acción? Por supuesto. Entonces, no está de más invitarlos a esta dinámica de reflexión. Y cualquier duda, comentario, con mucho gusto nos los pueden hacer a contacto@destinosinconscientes.com o a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter en Destinos ICC. Por el día de hoy nos despedimos, esperamos haber tocado a algunos de ustedes y que puedan, si les agrada y si pueden compartir este mensaje, si conocen a alguien que esté en violencia, pues pueda tomar una acción al respecto, entonces compartir el programa. ¿Algo más que quieras comentar, David, el día de hoy?
Pues creo que todo está dicho, Abraham. A veces hay cosas que son difíciles de ver, que son complejas, que entender, ¿por qué me sucede esto a mí? Bueno, a ver, antes de eso, cuenta, ¿no? Necesitamos que se active el lenguaje, necesitamos que ese discurso sea sonado, que puedas mencionar en voz alta lo que duele. El nivel emocional es algo bien importante, porque a veces vemos casos donde hay violencia y esto viene de una raíz donde yo no puedo hablar de eso porque genera mucha vergüenza. O me va a generar culpa o me van a juzgar porque yo estoy metida en esa. Sé que me hace daño, pero sigo dentro del mismo círculo. Bueno, pues como bien dices, Abraham, invitamos a todo nuestro auditorio a que escriba dudas, sugerencias, algo que quisieran que mencionáramos, algún tema, algo que ha estado siendo de preocupación. Y con todo gusto, invitamos al público a poder participar con nosotros y estar activos en las redes sociales, estar activos en nuestro contacto, para poder leerlos y saber quién está detrás de la pantalla, del celular y quién más nos escucha, que nos será muy grato. Para todas las personas que nos escucha vía internet, vía podcast, con todo gusto lo haremos. Pues bueno, Abraham, creo que también podemos concluir sabiendo y teniendo herramientas, pues hay un violentómetro. No está de más poder revisarlo, tenemos fácil acceso a herramientas que están ya postuladas en la web y que pueden ayudarnos a repensar desde dónde nos estamos vinculando, que la agresión es algo que está, que es en el ser humano, pero hay que preguntarnos cómo administramos nuestro odio, cómo administramos nuestra ira, cuáles son los elementos que lo acompañan, cómo descargamos, cómo hacemos esta parte de poder lidiar nosotros con nuestro propio enojo y por dónde tiene esas vías. Porque también la agresión puede volcarse hacia uno mismo y entonces tengo conductas de riesgo, me pongo en peligro, vienen las adicciones, vienen también, no sé, ciertos acompañamientos con sustancias, vienen también decisiones bastante como muy apresuradas, yo siempre decido desde el enojo, desde la rabia. Entonces también vamos a pensar que toda decisión se tiene que tomar desde un punto más ecuánime, con mayor reflexión y mayor pensamiento.
Pues sí, David, completamente de acuerdo contigo. A veces la violencia empieza por uno mismo. Nos despedimos por el día de hoy. Que tengan una excelente semana. Nos escuchamos en el próximo programa de Destinos Inconscientes. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Abraham García de León.
Y David Reséndiz.
Nos vemos y nos escuchamos en Destinos Inconscientes. Hasta la próxima.